y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7 Duna en punto en jornada día martes 10 de agosto del presente año, con muchas cosas aquí revisando desde el punto de vista de la pandemia, de lo que pasa en materia económica, a puertas de la posibilidad de un anuncio de la extensión del IFE, el ingreso familiar de emergencia por parte del gobierno hasta diciembre. Todavía hay dudas cuál va a ser el mecanismo. Esto a puertas de que mañana comience a discutirse en el Congreso la posibilidad de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, presión de los parlamentarios de Chile Vamos, también del propio candidato del sector, Sebastián Sichel, aunque en la oposición dicen que, independiente de lo que anuncie hoy día el gobierno, pudiera anunciar hoy día el gobierno, igual, sí o sí, se va a tramitar este cuarto retiro del 10%. A propósito de mañana, también hablamos de la tercera dosis de reforzamiento que parte mañana para los mayores de 55 años. Está el calendario anunciado ahí en la página del MinSal. Le contamos detalles, por cierto, también en un rato más. Josefina Stavrakopoulos, buen martes para ti, ¿cómo te va?
Buenos días. Muy bien, ¿y a ti? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Qué bueno, me alegro. Oye, cielos despejados vamos a tener hoy día, y hace frío, no sé si lo sintieron ya los que salieron.
La verdad que lo sentí.
0,9 grados de temperatura a esta hora, máxima de 18 para el día de hoy, como les comentaba, con cielos totalmente despejados y de lluvia, lamentablemente, nada. Viña del Mar y Valparaíso en estos momentos tiene algo de nubes, 4 grados de temperatura y una máxima que podría llegar hasta los 17 en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 2 grados, máxima de 15, cielos cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. Y en Puerto Montt, 6 grados, cielos cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. La máxima va a llegar hasta los 10 grados y de lluvia tampoco nada en esa zona del país donde en esta época suelen tener bastante precipitación. Así está el cambio climático y la alerta que daban también desde la ONU el día de ayer.
Sí, así es, vamos a estar pendientes también de aquello, pendientes de varias cosas, decía yo. ¿Quieres ir a París?
Ya.
¿Ya? Porque va a París Lionel Messi. Camino a París para firmar por el Paris Saint-Germain. Los detalles que se están entregando a esta hora, estamos hablando del argentino, ex volante del Barcelona de España. Dicen que llegando a París, donde me imagino que alguien lo va a estar esperando, no poca gente, se va a realizar los exámenes médicos en un hospital ahí, en la sede de la capital francesa, y una vez superada esa revisión médica, se va a dirigir a las oficinas del Paris Saint-Germain para firmar su contrato, que sería de 2 temporadas con opción de un año más, y se va a convertir bajo todos esos efectos en jugador del conjunto francés.
Neymar parece que lo iba a esperar con su,
por supuesto,
con su familia. Eso decían por ahí.
Sí, le iba a dar una fiesta de bienvenida. Oye, vamos a estar sumando voces, por cierto, también entrevistas en este programa, y vamos a estar con Nicolás Vergara también hoy día, junto a nuestros infiltrados de día martes 10 de agosto. Vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre los planes del gobierno para el IFE, lo que estábamos diciendo, y también lo que puede generarse en materia económica desde ese punto de vista. Y también va a estar con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de Afganistán y el arrollador avance de los talibanes en ese país, el fracaso de la política norteamericana de Estados Unidos en ese país y el temor a que Kabul sea un nuevo Saigón. Eso lo conversamos con Juan Pablo Iglesias en un rato más acá en Duna en Punto. 7:03, estamos partiendo y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
La mesa de la Convención Constitucional expresó su preocupación por la renuncia de Catalina Parot y le enfatizó al gobierno que necesitan un perfil dialogante. Lisa Loncón aseguró que preocupa que en un mes hayan tenido 2 encargados en esta materia. El voto de la DC contra el aborto sin causales derivó el emplazamiento a Yasna Proboste desde la izquierda. La votación de la diputada Joana Pérez fue decisiva para no aprobar la iniciativa, lo que para quienes respaldan el proyecto podría significar poner a prueba el liderazgo de la banderada de la Democracia Cristiana. Chile Vamos analiza cambiar el nombre de su pacto parlamentario. Aunque se evalúan varios conceptos, todos están en torno al Se Puede, que ha impulsado Sebastián Sichel en su campaña presidencial. La solicitud para homologar las vacunas contra el COVID puestas fuera de Chile superan los 5.000. Aquellas que pueden validarse son Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, CanSino y Sputnik. Y el proceso se puede hacer en el portal mevacuno.gob.cl. La clínica Las Condes deberá pagar más de 31 millones de pesos por su aplicación de terceras dosis a su presidente. La Seremi Paula Labra indicó que el vacunatorio del recinto volverá a funcionar cuando se verifique que cumplen todos los protocolos. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionará para elegir al presidente que reemplazará a María Luisa Abraham, el sucesor de la abogada cuyo periodo estaba marcado por el estallido social del 2019 y la posterior pandemia del coronavirus. También deberá enfrentar una etapa compleja, centrada en el proceso constituyente y en el cambio de gobierno. En noticias internacionales, el gobierno argentino analiza abrir las fronteras terrestres con Chile y Uruguay en medio de la baja de casos de COVID-19. La directora nacional de Migraciones explicó que la idea surge a partir de esos países que tienen casi toda la población vacunada con dos dosis y el número viene cayendo. Y en el deporte, Lionel Messi llegó a un acuerdo con el PSG por 2 años. La estrella argentina concretó este acuerdo con el club francés tras su salida del Barcelona y va a desembarcar en Francia durante las próximas horas para poder formalizar este vínculo. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Le contaba los días, 33 en total fue los que logró estar en el cargo Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional. Ayer Parot presentó su renuncia por motivos personales, entregó un escrito y, de acuerdo a la información entregada por el gobierno, tiene que ver solamente con aquella determinación adoptada por la ex ministra. Una salida que abre varias dudas respecto a la relación del cargo con los constituyentes, recordando que Parot era la segunda en ocupar ese puesto después de la salida de Francisco Encina. Lo hace a través de un comunicado donde ella detalla que presentó su renuncia voluntaria al cargo y agradece además expresamente al presidente de la República, Sebastián Piñera, al ministro Juan José Osa y también al subsecretario Máximo Pavés por la confianza depositada. Parot había asumido, recordarán ustedes, el cargo el pasado 7 de julio, diciendo que no se trataba de un premio de consuelo tras su derrota electoral cuando ella era candidata a quedarse con la gobernación de la región metropolitana. Bueno, no logró avanzar en eso y después, pasadas las semanas, se le determina como quien iba a ser la secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional. Sus días en el cargo no estuvieron además exentos de polémica. De hecho, el primer día en que arribó a las dependencias del ex Congreso fue recibida con una manifestación e interpelada, además, usted recordará, por la machi Francisca Linconava, apenas minuto de haber asumido ese cargo. Y la última polémica la protagonizó la semana pasada cuando fue invitada a la Comisión de Comunicaciones y se ausentó de esa instancia debido a motivos personales. Según dio cuenta el ministro Osa, dicha situación generó, por cierto, reparos y críticas de los convencionales integrantes de esa instancia y desde la mesa de la convención sostienen que no tenían antecedentes de esta inminente renuncia de Parot y, de hecho, la ahora exsecretaria ejecutiva estuvo reunida en horas de ayer en la tarde con el vicepresidente Jaime Baza revisando justamente las inmediaciones del Palacio Pereira. Es decir, hasta ayer en la tarde ella estuvo y no dio ninguna luz de que iba a dejar el cargo, que estaba ahí, se mantenía y que estaba llevando adelante su trabajo como de una manera lo más normal posible. Habló ayer la presidenta de la convención, Elisa Loncón, quien dijo que le preocupa que en poco más de un mes salieran dos personas de ese cargo. Insistió en que quien asuma debe tener un rol dialogante, un rol constructivo y también colaborador con la convención. En esa misma línea habló también el propio vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, quien hizo un llamado además al gobierno para mejorar estas instancias de diálogo y también coordinación. Dijo que es importante pensar en el futuro del proceso constituyente, no solo desde los cargos de confianza, sino también desde darle estabilidad al trabajo de la convención. También hablaron otros constituyentes que se mostraron, por cierto, molestos, generó críticas en algunos de ellos. Fue el caso, por ejemplo, de Marco Farraza, de Apruebo Dignidad, quien sostuvo que fue un error nombrar a Parot y que la próxima persona que deba asumir debe ser funcionario o funcionaria de carrera y que sea además consultado por la convención constituyente. Eso es lo que deja entonces la salida de Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, un cargo que, por cierto, está dentro del punto de vista de las polémicas, entre comillas, muy expuesto a la relación con la convención, de tratar de instalarla, de que funcione de la mejor manera posible, y sabido es que no ha sido fácil el proceso de instalación de la convención en los más de 30 días que lleva ya trabajando. Vamos a ver quién es la próxima persona que ocupa ese cargo, una determinación que tiene que tomar el Ejecutivo dentro de las próximas horas. 7:09.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Oye, y uno de los temas que ha generado repercusiones es la votación del día de ayer del aborto. La Comisión de Mujeres de la Cámara rechazó por 7 votos en contra y 6 a favor la idea de legislar este proyecto para poder despenalizar el aborto sin causales hasta la semana 14 de gestación. Actualmente, recordemos, está vigente desde el 23 de septiembre del 2017, esto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, pero no libre, como se estaba postulando el día de ayer. Y en el resultado fue clave el voto contrario de la única militante de la Democracia Cristiana en esta comisión, la diputada Joana Pérez, quien argumentó que quienes integran ese congreso representan distintas formas de vida. Con su voto en contra, no solo se rechazó en general la propuesta, sino que de paso expuso de alguna forma también a la precandidata presidencial de la colectividad, Yasna Proboste, a quien en redes sociales le recordaron que antes de la votación había señalado estar convencida que iba a empujar este tema y que a lo mejor iba a convencer a esta parlamentaria de la DC. Y ante este episodio, la también presidenta del Senado dijo después del resultado que había sido clara y que lo reiteraba: la despenalización del aborto es un tema no es valórico, sino que de derechos humanos de las mujeres, y su compromiso, dijo, está en que el proyecto sea aprobado. Ella aseguró que se la iba a jugar para que los diputados de la DC en general apoyen esta iniciativa en sala. Bueno, conocido el desenlace en la comisión, la abanderada del Partido Socialista, Paula Narváez, dijo lamentar la votación. Dice que la convención siempre ha estado y estará por ampliar los derechos de las mujeres, así lo reafirma también, dice, su programa, y de esta manera se prendió un foco sobre la candidatura de Proboste, que comenzó a alumbrar con cuestionamientos desde sectores de la más izquierda respecto a la posición que tiene la abanderada y a lo mejor las posibilidades que tiene ella para poder convencer a la gente de su partido. Bueno, a las críticas se sumó la presidenta de la Comisión de Mujeres, May Torsini, que ella dijo que dolía, pero la esperanza no se pierda. Hoy perdimos una votación, dijo, del aborto legal con votos de la derecha y de la Democracia Cristiana. Bueno, compartió los cuestionamientos a la ADC, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, y nueva integrante también del comando presidencial de Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad. Ahí la parlamentaria calificaba de muy lamentable lo que pasó durante la jornada del día de ayer, en donde dice que fuerzas políticas conservadoras como la UDI, RN y la DC se oponen a este tipo de proyectos. Desde Chile Vamos, todos los diputados son parte de la Comisión de Mujeres que rechazaron el proyecto junto a Joana Pérez, y desde el oficialismo se puso en duda la iniciativa, la que temen podría terminar en aborto libre. Ahora el proyecto de todas formas se va a votar en sala, en la sala de la Cámara de Diputados, con un informe negativo, pero ya está esta situación que le podría complicar a Yasna Proboste, que finalmente una parlamentaria de su partido votó en contra de este proyecto que ella de alguna forma está a favor. 7:13.
Escuchas Duna en Punto.
Hoy, en medio de las peticiones que han hecho los parlamentarios de Chile Vamos, también incluso de la propia petición que ha hecho el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, el gobierno anunciaría en las próximas horas la extensión del ingreso familiar de emergencia hasta diciembre de este año. Un anuncio que se daría previo al inicio de la discusión del cuarto retiro del 10% y de otros proyectos también que van en la misma línea a partir de mañana en el Congreso. Está en tabla la Comisión de Constitución ese proyecto de ley el día de mañana, y de acuerdo a fuentes del Ejecutivo, la idea que se debatía hasta anoche era entregar el 100% del IFE en septiembre, además, y ampliarlo hasta octubre. Sin embargo, se sigue trabajando, dicen, en la fórmula, y la idea es que el anuncio se haga este mismo día martes, aunque del todo no está claro si va a ser dentro de esta jornada o incluso podría ser mañana en la mañana. Los montos que se están discutiendo para entregar van entre los 177.000 y los 887.000 pesos, esto según la cantidad de integrantes del hogar. Por ejemplo, un hogar de 3 integrantes recibiría 400.000 y un hogar de 4 cerca de 500.000 pesos. Así fue durante junio, julio y agosto, y en septiembre, usted recordará, era la mitad de eso. Sin embargo, trasciende que todavía en el oficialismo siguen presionando porque el programa se extienda hasta fin de año. Hay que considerar además que actualmente el costo del IFE es del orden de un punto del PIB por mes, eso es cerca de 3.200 millones de dólares mensuales, por lo tanto, extenderlo completo hasta diciembre representaría cerca de 10.000 millones de dólares adicionales, de acuerdo a lo que se maneja en Hacienda. Además, en el Ejecutivo tienen claro que el foco ahora no solamente tiene que estar en el IFE, sino que también en el empleo, por lo que también se trabaja en un instrumento para potenciar el empleo. Y ese anuncio de un IFE laboral o de un nuevo subsidios al empleo va por un carril totalmente paralelo a esta extensión del IFE universal. Y hasta ahora lo que se conoce es que el plan consistiría en pasar de subsidios centrados en la demanda a otros en la oferta, es decir, directo a los trabajadores. Esas son las fórmulas que se están trabajando en Hacienda respecto a este tema también. ¿Qué pasa en la vereda del frente? Bueno, la oposición, en tanto, aseguraron ayer que independiente de lo que anuncie el Ejecutivo respecto a materia de IFE, la discusión del cuarto retiro va sí o sí. Es lo que dijeron ayer, lo dijo el propio Marcos Ilavaca del Partido Socialista, presidente además de la Comisión de Constitución, quien señaló que el llamado de algunos parlamentarios en orden a aumentar la aplicación del ingreso familiar de emergencia en ningún caso va a detener la discusión de este cuarto retiro. Son materias absolutamente complementarias. No son excluyentes, decía Ilavaca, por lo tanto, lo que haga el presidente de la República respecto de la posibilidad de ampliación del IFE en ningún caso va a detener la discusión que estamos llevando adelante al interior de la Comisión de Constitución, fue lo que dijo el parlamentario socialista, que dicho sea de paso, lo tiene en tabla a partir de mañana en la tarde, este cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, que vamos a ver si se comienza a discutir teniendo sobre la mesa ya el anuncio del IFE, extenderlo hasta diciembre como se está barajando al menos en el gobierno. 7:15 a.m.
A propósito de noticias económicas, revisamos indicadores. La unidad de fomento, 29.773,93 pesos. El dólar en números azules, 787,40 pesos. El euro también, 919,09 al alza. El IPSA, 4.243,71 puntos a la baja. Y el cobre, 4,31 dólares la libra en números azules. Everything I do for you. Y hace poco el músico Eric Clapton declaró que no tocará en lugares donde se pida a los asistentes la prueba que diga que están vacunados. Dice, no, porque es discriminación. Eso es lo que dice Eric Clapton. Bueno, a propósito de eso, Brian May, de la banda Queen, se refirió a estos dichos y en general a todos los grupos antivacunas. En una entrevista con The Independent comentó que él amaba a Eric Clapton, que es su héroe, pero tiene puntos de vista diferentes a los de él en muchos sentidos. Dice que es una persona que piensa que está bien dispararle a los animales por diversión, así que tenemos nuestros desacuerdos, pero nunca dice voy a dejar de respetar al hombre. Y agregó, gente antivacuna, lo siento, creo que son pasteles de fruta.
¿Pasteles de fruta?
Pasteles de fruta. Yo no, le hubiese puesto pasteles nomás, pero de fruta, bueno,
no
ya.
Era necesario.
No era necesario. Así ya, que pues, con Brian May yo los dejo por unos minutos.
Por unos minutos vuelve a las 8:00 a.m. la José con los titulares. Nosotros nos vamos al corte. Antes quiero contarle que Inversiones Sura te invita a invertir en el tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Podrás diversificar tus activos. Puedes conocer más en inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Tras el corte, seguimos con más acá en la 89.7.
Quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda desde Fontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda desde Fontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Bajo del ascensor y me encanta. La puerta es con tarjeta y clave, bien seguro. El baño es como de hotel. Y la cocina, quiero ya preparar una pizza vegetariana. Bien pensado y diseñado todo. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Experimenta un gran servicio técnico desde la comodidad de tu casa. Samsung creó nuevos servicios al cliente para que vivas una experiencia increíble en atención. Te presentamos Soporte Remoto, el servicio que te ayudará a instalar tus productos Samsung o resolver cualquier duda a distancia con técnicos especializados a través de una videollamada. Llama al 800-726-786 o consulta en www.servicio-samsung.cl, porque si eres dueño de un Samsung, eres dueño de un gran servicio.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:20, 7:20, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Queremos hablar de pandemia, de la variante Delta, del plan de vacunación, de cómo va todo ese proceso de la dosis de reforzamiento que, ojo, comienza mañana acá en nuestro país, y lo queremos hacer con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, quien ya tenemos en la línea telefónica. De inmediato la saludamos. Subsecretaria, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por recibirme.
No, gracias a usted por atendernos, subsecretaria. Tantas cosas que quiero hablar con usted, pero quiero partir, primero que todo, subsecretaria, con una noticia que se conoció anoche, que tiene que ver con los resultados del sumario en la clínica Las Condes por la tercera dosis que se utilizó el director médico de ese mismo recinto médico. Sanción de 31 millones para la clínica, 8 millones para el personaje en cuestión. ¿Cómo califica usted esta sanción, subsecretaria?
Bueno, esto es parte de las labores que hace la Seremi de Salud, de la importancia de que se cumplan las normativas que determina el Ministerio de Salud, particularmente en esta situación de pandemia y particularmente en el proceso de vacunación, que sabemos que en general ha sido exitoso, se han respetado las normas, pero estas situaciones obviamente tienen que ser primero que nada estudiadas, sumariadas, y cuando vemos que de la manera como fue lo que ocurrió en la clínica Las Condes, se transgreden las normas sanitarias, tiene que ser sancionada, porque es la forma de que podamos seguir implementando un programa de vacunación que ha sido exitoso. Si evidentemente situaciones como esta nos preocupan, porque sabemos que las vacunas son escasas, las vacunas están dirigidas a una población específica y que ha sido determinada por una serie de análisis y estudios, lo que nos va a permitir seguir avanzando en este proceso de vacunación. Por lo tanto, nos parece absolutamente adecuado y nos parece bien que la Seremi de Salud haya actuado con esta agilidad para poder no solamente dar a conocer esta información, sino que esto sea ejemplificador.
Eso le quería preguntar, ¿ejemplificador desde el punto de vista de que se vulnera la normativa por parte de una institución?
Absolutamente, acá se sanciona a la institución propiamente tal, y se sanciona al director técnico de la institución, que es el responsable de los procesos que ocurren en la clínica. Por lo tanto, esto es parte de que nos parece que es ejemplificador para que no vuelva a ocurrir.
La clínica Las Condes tiene prohibido por ahora y ahora adelante la vacunación por COVID a propósito de este mismo sumario, subsecretaria. ¿Hasta cuándo se mantiene esa imposibilidad de seguir vacunando?
Bueno,
¿O cuándo puede volver a activar el convenio? ¿Y de qué depende?
Sí, la, Claro, hay vacunatorios privados, están los vacunatorios públicos, hay vacunatorios privados que tienen convenio con el Ministerio de Salud para poder funcionar de acuerdo también a la normativa del Ministerio de Salud. Y en función de eso, la Seremi de Salud ha solicitado una serie de regulaciones y asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Está la Clínica Las Condes haciendo sus descargos propiamente tal, y una vez que esto ocurra y que la Seremi de Salud determine que está en condiciones de volver a vacunar, ¿cierto? En esta pandemia es importante. Es importante que esto suceda porque sabemos que cada uno de los vacunatorios son importantes para poder vacunar a un sector de la población que ha ido y que de alguna manera se puede sentir afectada por estas situaciones. Por lo tanto, una vez que ocurran esos descargos y que la Seremi de Salud determina que el vacunatorio cumple con la posibilidad de volver a funcionar, lo va a hacer.
Es importante lo que usted dice, subsecretaria. Estamos conversando con la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y eso va por el carril de la Seremi y toda la investigación que tiene que ver con eso. El sumario, las sanciones. Y yo quería preguntarle, y para seguir avanzando en los temas, ¿estos antecedentes que involucran justamente la Clínica Las Condes lo harán llegar a la justicia de parte del Ministerio?
Bueno, eso ya está en la justicia. Sabemos que hay una demanda en la justicia. No, de hecho, presentamos nosotros junto a la subsecretaria Katy Martorell una denuncia en la justicia para que esto se investigue también a nivel judicial. Por lo tanto, eso también está en proceso, está avanzando, y vamos a esperar que lo que se resuelve con todos los antecedentes que se han presentado.
Subsecretaria, avancemos los temas. Ayer el ministro Pari daba cuenta y confirmaba 86 nuevos casos de la variante Delta en el país. La semana pasada eran 59, y de esos casos del total de ayer, 8 son comunitarios y hace 7 días eran 4. Da la impresión que esto está avanzando rápidamente, ¿no hay que preocuparse?
Bueno, la variante Delta sabemos que es una variante mucho más contagiosa que las otras variantes del coronavirus. Es bastante más contagiosa. Acá, la mayoría de los casos siguen siendo viajeros o relacionados con viajeros, pero sin embargo nos preocupa que ya tengamos 8 casos que son comunitarios, es decir, que no conocemos el nexo epidemiológico. Por lo tanto, ya está en la comunidad. Probablemente vamos a tener más porque hay algunos que son probables, que están en etapa de confirmación en el de salud pública, y es por eso que es tan importante entender que frente a esta nueva situación, todas las medidas sanitarias que hemos implementado, las medidas de autocuidado, el uso de mascarilla, el distanciamiento, evitar las situaciones de aglomeraciones, particularmente ahora en el frío en el interior, el proceso de vacunación es fundamental para poder seguir avanzando y mantener un poco el control de la pandemia como lo tenemos en este minuto. Estamos muy alerta, estamos aumentando también el uso de PCR con variantes, que significa que son PCR que permiten determinar aquellas mutaciones que están relacionadas con aquellas variantes de preocupación, y probablemente también eso hace que vamos a encontrar más casos. Pero obviamente nos preocupa porque es una variante que es mucho más contagiosa y sabemos lo que ha pasado en otros países.
Sí, no solo eso, subsecretaria, porque ayer el ministro también decía que los que se han enfermado gravemente con la variante Delta son aquellos que, por cierto, no están vacunados. Yo quería preguntarle de qué nivel de gravedad estamos hablando.
A ver, la verdad que lo que nosotros hemos visto en Chile, todavía la mayoría de las personas que se han contagiado en Chile, hemos tenido del total de casos alrededor de 3 personas que se han hospitalizado, se han hospitalizado, son 4 personas que se han hospitalizado, de ellas algunas se han hospitalizado en unidad de cuidado intensivo, la mayoría de ellos son personas no vacunadas. Eso primero que nada, la mayoría de las personas que nosotros tenemos al menos en este país son no vacunadas, pero sí sabemos por los antecedentes de otros países que incluso las personas vacunadas son las que se contagian. Probablemente no se agravan porque la vacuna sí protege contra las enfermedades, contra la hospitalización, contra la hospitalización en unidad de cuidado intensivo y contra el fallecimiento, pero protege estas variantes, las vacunas protegen menos contra esta nueva variante del punto de contagio. Por lo tanto, a pesar de que todavía no vemos pacientes graves con estas nuevas variantes, sí nos preocupa que es una variante mucho más contagiosa.
Subsecretaria, plan de vacunación, mañana parte la dosis de refuerzo, como se le ha llamado, otros la llaman la tercera dosis, se ha entregado bastante información, pero todavía siguen habiendo dudas respecto a cómo va a llevarse adelante esta dosis de refuerzo, que insisto, parte el día de mañana miércoles. Por ejemplo, subsecretaria, ¿qué pasa si alguien recibió la segunda dosis de su vacuna el 16 de marzo pasado? ¿Qué debe esperar esa persona?
Así es. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Por qué vamos con este proceso que a veces se ve más complejo? Ha sido bien complejo el proceso de vacunación. Vamos a estar vacunando primeras dosis, segundas dosis y dosis de refuerzo. Por lo tanto, es fundamental aquí respetar el calendario para porque obviamente la atención primaria va a estar vacunando con todas las vacunas que tenemos disponibles en Chile. Y en ese sentido, lo que sabemos es que las personas que primero se vacunaron allá en febrero con la primera dosis, durante el mes de marzo, y por los estudios que hemos visto, tanto nacional como internacional, que después de un tiempo, entre 5 y 6 meses, los anticuerpos disminuyen. También sabemos que estas nuevas variantes requieren niveles más altos de anticuerpos. Y por eso estamos partiendo, esto es el primer proceso, con las personas que se vacunaron hasta el 14 de marzo.
Con su segunda dosis.
Su segunda dosis hasta el 14 de marzo. ¿Por qué? Porque para ir con este proceso ordenado, las personas que se vacunaron el 15 para adelante, las vamos a ir incorporando de a poco una vez que terminemos con esta semana. Es un proceso que va a ir lento, que probablemente esperamos avanzar bien durante el mes de agosto y también seguir en septiembre. Por lo tanto, las personas que se vacunaron hasta el 14. De ellas, tienen que ver en su calendario de vacunación, cuando le tocó la segunda dosis, se vacunaron hasta el 14 de marzo con la segunda dosis, ahí ver qué día le corresponde, y ahí vamos por edades, ¿cierto? Las personas mayores de 86, y así vamos bajando por las edades para que no vayan todos el mismo día. Por lo tanto, ver primero que nada su carnet de vacuna, si se vacunaron hasta el 14 de marzo, y ahí ver en el calendario de vacunación cuál es el día que le corresponde por edad. Después, una vez terminado la próxima semana, vamos a continuar con las personas que se vacunaron posteriormente durante el mes de marzo.
Después del 14, claro, que ahí se va a ir entregando con más detalle, por cierto, lo que tiene que ver con el plan de vacunación. Solo en un caso hipotético, subsecretaria, si alguien que tiene fecha, como usted me decía, efectivamente, como está ya establecido hasta las personas que recibieron su segunda dosis del 14, si alguien no va en esa fecha, ¿va a tener la posibilidad de ir después como rezagado en algún minuto?
Sí, siempre está la posibilidad de ir como
rezagado. ¿Pero con un calendario especial?
En general tenemos que ir viendo cómo va el proceso de vacunación cuando se vayan incorporando. Yeah. En general los rezagados, por ejemplo, lo que hemos hecho durante todo este periodo es que para que tampoco no vayan todos el mismo día, hemos dicho, bueno, este jueves y viernes van a estar los rezagados mayores, por ejemplo, de tal edad, o los viernes y sábados van los rezagados. Por lo tanto, en general ponemos algunas fechas específicas para los rezagados que no se han podido vacunar, y en general siempre hay un proceso de vacunación que va a ocurrir. Aquí queremos que todos se vacunen, ya sea con la primera, con la segunda, con su dosis de refuerzo cuando le vaya a corresponder, porque sabemos que la vacunación es un pilar fundamental para el control de la pandemia, y sabemos que en la medida que nos vacunemos todos, o mientras más nos vacunemos, todos vamos a poder estar más protegidos.
Claro, con esa frase me quiero quedar, porque claro, crece la ansiedad para los que son menores de 55, subsecretaria, que dicen, bueno, ¿nosotros cuándo? ¿Y de qué depende aquello?
Sí, bueno, en general lo que hemos visto, dos cosas. Uno, que este proceso de vacunación estamos partiendo con los primeros, porque los primeros que se vacunaron, yo dije, disminuye la inmunidad, pero también estamos partiendo con los adultos mayores.
Los más riesgosos también, pues.
Por dos motivos. Sí. Uno, son los más riesgosos, son los que tienen más enfermedades crónicas, son los que más se hospitalizan en unidad de cuidado intensivo. Y tercero, en general, con todas las vacunas, esto no es solamente con esta vacuna, las personas mayores tienden a tener una respuesta inmune menor con una misma vacuna que una persona más joven. Entonces, por eso es importante partir con ellos, los que se vacunaron primero, adultos mayores, y después vamos a ir bajando sucesivamente durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre. Tenemos que vacunarlos a ellos con dosis de refuerzo, tenemos que seguir vacunando a los niños, por lo tanto tenemos un tremendo desafío por delante. Hemos ido bien, estamos llegando casi, Rodrigo, al 90% de las personas mayores de 18 años con primera dosis. Nosotros nos habíamos puesto un objetivo que es el 80, nos parece maravilloso que alcanzar a mayores porcentajes, porque sabemos que en la medida que más personas nos vacunemos, vamos a estar todos mucho más protegidos.
Hablando de porcentajes, que a mí también me gustan los números, subsecretaria, entiendo que usted decía ayer que hay un 47% que se han vacunado entre los 12 y los 17 años, también una cifra bien importante. ¿De qué depende aumentar esa misma cifra, ese porcentaje que yo le estoy dando de 47%? Y esto está estrechamente ligado a la disponibilidad de vacunas, ¿no?
A ver, sí, dos cosas. Ya. Uno, nosotros partimos, las personas que de los 15 a los 17 ya hemos vacunado casi el 72, debemos llegar al 73% con primeras dosis. Y de hecho, muchos de ellos estos días se están vacunando ya con segundas dosis. los que se están vacunando con segundas dosis esta semana son, en general, jóvenes menores de 18 años. Ahora, obviamente tenemos que continuar con los niños, que son los de 12 a 14 años que no alcanzamos a vacunarlos cuando empezamos con este nuevo proceso. Por dos motivos. Lo primero, obviamente, tener la disponibilidad suficiente de vacunas Pfizer, porque a diferencia de los mayores de 18 años, que los podemos vacunar con Pfizer, con CanSino, con Sinovac, con AstraZeneca, con los jóvenes menores de 18 años, la única vacuna que ha sido aprobada en Chile hasta el momento es la vacuna Pfizer. Por lo tanto, dependemos de la disponibilidad de la vacuna Pfizer. Hace unas 3 semanas atrás, tuvimos el laboratorio en general que nos venía entregando alrededor de 250.000, incluso cerca de 300.000 vacunas semanales. Hubo unas 2 semanas que esa cifra la bajó a incluso 70.000, 80.000. Eso produjo un retraso en tener que seguir avanzando con los niños y disponer de esas vacunas que teníamos para las segundas dosis, porque lo que no puede pasar es que no tengamos disponibilidad para terminar el proceso completo de vacunación. Esperamos, es cierto, ahora ya estamos esperando asegurar que en la última semana de agosto, probablemente en los primeros días de septiembre, podamos retomar la vacunación de los niños, ojalá lo antes posible, pero tenemos que tener asegurado que vamos a disponer de esas vacunas para esa población. Hemos alcanzado ya de los 12 a 17 un 47-48%, tenemos que llegar al menos a ese 80% con esta población, esperamos, durante lo que queda agosto y probablemente el mes de septiembre.
Hace algunos días también, subsecretaria, conversamos con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se dio a conocer también el tema de homologar vacunas contra el COVID, de gente que, estamos hablando de gente que, o personas que se inocularon en el extranjero y que buscan su pase de movilidad acá en nuestro país. ¿Cómo va ese proceso como primera cosa o primera pregunta, subsecretaria? Y segundo, ¿qué es lo más engorroso esto? ¿Cuánto está demorando la homologación de esa gente?
Sí, a ver, primero que nada, nosotros tenemos que tener la certeza de que las vacunas o los certificados que nos entregan, obviamente, son válidos, sí. ¿Cierto? Porque el homologar una vacuna significa tener un pase de movilidad es asegurar para el resto de la población en Chile, decirle, bueno, esta persona tiene la inmunidad correspondiente y por lo tanto va a poder estar en el lugar adentro, igual que el resto de las personas que sabemos que están vacunadas, que han sido vacunadas en Chile. Y por eso nos demoramos, porque tenemos que tener la certeza que eso ocurra. Y aquí el proceso corresponde, partió recién este viernes, hace 2 días atrás, o sea, 3 días atrás. Lo primero, hay vacunas o hay países que entregan, el Estado entrega un certificado con un código QR, con una firma electrónica avanzada, que son certificados que son absolutamente válidos, y esos certificados en general se varían muy rápidamente. Las personas tienen que subir a la página de medvacuno.cl y ahí entregan todos los antecedentes, ahí sale todo lo que se requiere, nombre y todos los antecedentes que tienen que poner, que el certificado que haya estado afuera, ¿cierto?, que haya vivido en ese país, y las vacunas. En ese contexto, en general, esas vacunas se están validando rápido. ¿Cuáles son las quienes nos demoramos más? Hay un comité de validación de vacunas que está en el Ministerio de Salud, que tiene que validar las vacunas, y que son principalmente aquellos que son documentos en papel. Porque un documento en papel, desgraciadamente, puede ser, ¿no es cierto?, reemplazado por alguna cosa que no es verídica. Así es. Y tenemos que tener la certeza. Hay las personas que suben esos documentos, las personas que documento papel, una vez que eso se valide, esas personas que entregan en papel se les da un lo que se llama un pase de movilidad transitorio, principalmente para los que llegan de afuera y puedan hacer su cuarentena en su domicilio. Ese pase de movilidad transitorio le permite después hacer un proceso que es importante para ellos, que ellos sí tienen que mostrar que tienen niveles de anticuerpos, porque la medida que nosotros aseguremos que esas personas que entregan un documento en papel tengan niveles de anticuerpos, obviamente nos da mayor certeza que esa persona está inmune. Por lo tanto, es un proceso que es más riguroso, que es más que algo quizás un poco más lento, pero para nuestro país es tremendamente importante asegurar que estos procesos se realizan con la rigurosidad necesaria para, sobre todo para el resto de la población.
Es cierto, se pase movilidad, distintas cosas que hemos hablado, subsecretaria, que confluyen, por cierto, en situaciones que se van dando en nuestro país con mayores libertades. Ayer se dio a conocer un número de comunas que siguen avanzando en el plan paso a paso. Quería preguntarle, ¿qué tan cerca estamos del cambio del toque de queda acá en la región metropolitana? ¿Podría anunciarse la próxima semana?
A ver, nosotros, el toque de queda, en general, la normativa que tenemos para ir avanzando, como hemos dicho, paso a paso, es que cumpla dos criterios. Uno, que tenga una incidencia baja, menos de 150, y dos, que alcance la vacunación completa con un 80%. La primera parámetro, ya la región metropolitana lo cumplió hace mucho rato, sí. Pero estamos con un proceso de vacunación que ya estamos cerca del 78%. Según los antecedentes que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, esta semana se deberían vacunar, para alcanzar ese 80% faltan alrededor de 140.000 personas que se coloquen esta segunda dosis. Ya. Esta semana se deberían vacunar alrededor más de 100.000, y la próxima semana el resto. Por lo tanto, si se vacunan como van correspondiendo, la próxima semana deberíamos ya en algún momento, durante la próxima semana,
alcanzar el 80%. ¿El lunes podría anunciarse esto, subsecretario?
Dependiendo, bueno, tenemos que ver cómo va ese proceso de vacunación. Yo creo que a lo mejor el lunes vamos a estar cerca, no sé si tan cerca como el 80, pero la próxima semana probablemente deberíamos haber alcanzado, si se vacuna, este número de personas que nosotros calculamos que debiera vacunarse entre esta y la próxima semana.
La última, respecto a las fiestas patrias, las medidas que se van a adoptar en esa fecha, ¿para cuándo, subsecretaria?
A ver, nosotros estamos, primero que nada, viendo cómo va avanzando la pandemia. Esta pandemia ha sido tremendamente compleja. Sabemos que estamos en un buen momento, pero es un virus que es tremendamente contagiosa. Estamos con una variante Delta, por eso tenemos que ir viendo, al menos durante el mes de agosto, las próximas dos semanas, cómo vamos avanzando, cómo va haciendo la situación epidemiológica, para poder tener más certeza de cuáles son aquellas medidas que vamos a implementar.
Así como están las cosas, secretaria, ¿a usted le gusta más el Fondéate? A esta fecha, le digo, para septiembre.
A mí me gustaría más que las personas se cuiden mucho para el 18 de septiembre, que si van a festejar sea en familia, sea con un número acotado, porque sabemos que obviamente que en la medida que todos nos sigamos cuidando y podamos seguir de esta manera, tenemos que tener más libertad. No queremos perder estos números, ¿cierto? Estas libertades tampoco, porque las personas están saliendo, están yendo a trabajar, los niños están yendo al colegio. La verdad que estamos haciendo un montón de cosas que probablemente hace unos meses atrás era impensable. Por lo tanto, el seguir cuidándonos de esta manera y poder pasarlo con la familia nos parecería quizás en general más recomendable. Pero tenemos que esperar, porque obviamente tenemos que esperar para poder ir viendo cómo va la pandemia
cómo va evolucionando esto. Por eso le decía.
¿Cómo evolucionando?
Por ahora, si fuera hoy día, mejor fondearse.
Yo no sé si fondearse, pero sí celebrarlo con todas las medidas de autocuidado que necesitamos, y lo que hemos recomendado tanto, que en general, si nos vamos a juntar, sea con la mascarilla, sea ventilado, sea cuidando a los niños que hoy día no están vacunados, porque sabemos que es la manera que tenemos que seguir avanzando. Pero tenemos que esperar. Yo esperaría un poco a ver cómo va este mes de agosto, que nos sigamos cuidando, y eso, la pandemia no ha terminado. Y sabemos que depende de todos. Quiero aprovechar de decir que, fondo, ayer lunes y hoy día martes, se vacunan los rezagados mayores de 18 años. Así que si todavía hay alguno de 18 años o mayor que no se ha vacunado, que acurra al consultorio a vacunarse. Es importante porque sabemos que probablemente es una de las medidas más fundamentales para disminuir esa posibilidad de contagio, y también las hospitalizaciones. Las personas que se han vacunado y se han contagiado, y muchas veces adultos mayores, hemos visto que han estado en sus casas y por lo tanto han pasado una infección más leve. Por lo tanto, sí protege contra las enfermedades graves, las hospitalizaciones en la UCI y, por supuesto, contra los fallecimientos.
Con esa recomendación despedimos a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Gracias por haber conversado con Duna, subsecretaria. Mucha suerte y gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien.
Un abrazo. 7:42, nos vamos a la pausa. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web en defontana.com. Tras el corte, Nicolás Vergara y Los Infiltrados acá en el 89.7.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión.
Entro y me encanta. Uf, esa sala de trabajo, esa terraza. Quiero vivir y trabajar acá. Qué rica sensación. Parece un hotel. El hall, el bar. Ahora subo a la azotea y mira esos quinchos. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Para estar más tranquilo. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El hidrógeno verde se ha convertido en una de las alternativas energéticas más prometedoras para lograr los objetivos climáticos de reducción de emisiones. Y en España, el consorcio Power to Green Hydrogen Mallorca ha dado el primer paso para la construcción de la primera planta de este tipo. El grupo, liderado por Acciona, ha iniciado en Lloseta la construcción de una de las dos instalaciones fotovoltaicas que generarán la electricidad que la planta de hidrógeno va a requerir una vez operativa, la que producirá más de 300 toneladas de hidrógeno 100% verde al año. Esta instalación fotovoltaica contará con una extensión de 6 hectáreas, en la que se van a instalar 16.660 paneles solares con una capacidad de producción de 13.516 megawatts hora por año. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7:45. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú? Muy, pero muy buenos días. Buen martes para ti.
Gracias, mi querido Rodrigo. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues, aquí bien. Estamos.
¿Sí?
Sí. Con la distancia necesaria, por cierto.
Escuchando a la subsecretaria Daza con gran atención.
Sí. Aprovechemos de saludar a Juan Pablo Iglesias, que también está acá en el estudio, uno de nuestros infiltrados de martes. Juan Pablo,
¿será necesario?
Sí, siempre es necesario. Justo y necesario.
Buenos días, ¿cómo están todos?
Hola Juan Pablo.
Y Mariana Marusich, que la tenemos a distancia. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buen día.
Ahí sí.
Hola Mariana. Aprovechemos pues Mariana, IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Entiendo que hasta anoche estaba la tratativa ahí en el gobierno, el comité político, para sacar esto. Antes dicen, antes de que comience a discutirse el cuarto retiro del 10% que parte mañana en la Comisión de Constitución.
Así es, lo decíamos igual la semana pasada, no sé si se acuerdan, que el gobierno iba a intentar al menos hacer el anuncio de justamente el IFE antes de que se empiece a tramitar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados el cuarto retiro del 10% para dar una señal en el fondo a todos los parlamentarios que habían dicho que esperaban una extensión del IFE antes de que se empiece a tramitar este cuarto retiro también. La verdad es que, bueno, tú también lo decías hace un rato, quizás no surta mucho efecto porque también se dijo el presidente de la comisión que esto va a seguir en paralelo tras tramitándose. Pero el gobierno de todas maneras estaba planeando este tema del IFE, haya o no tramitación del cuarto retiro, porque saben que tienen que seguir dando estos bonos al final a las personas. Ellos eso sí quieren hacer una transición desde el actual IFE que existe hoy en día a un IFE laboral, como le han llamado hasta ahora en La Moneda, que es para dar ciertos incentivos a la contratación de las personas. Entonces, lo que se anunciaría hoy día, que eso tampoco está de todo cerrado, pero sí se decía que preliminarmente probablemente sería eso hoy, es una extensión del IFE durante todo septiembre, porque acordémonos que en septiembre se iba a dar la mitad, y luego en octubre también extenderlo. Y hacia adelante, claro, el gobierno está viendo esta idea del IFE laboral que te decía yo, vamos a ver si se dice algo en ese sentido hoy día o no, pero lo que se quiere hacer es un poco ligado al, o no sé si se acuerdan lo que dijo la comisión de expertos el viernes en su informe preliminar que entregó al gobierno, que ellos hablan de pasar de un IFE a un mecanismo que incentive la contratación, porque acordémonos que el IFE en realidad fue creado para ciudades confinadas, cuando la gente no puede salir a trabajar, el Estado les dice, básicamente quédense en su casa, y por eso el gobierno suple esto con un bono en el fondo a todas las personas, pero en la medida en que la economía se ha ido abriendo y ya se puede salir a trabajar, lo que creen los expertos de esta comisión, así como el gobierno, es que los incentivos deberían estar puestos entonces en la contratación. Esto ligado también a algunos sectores que han hablado de que no han podido encontrar trabajadores, por ejemplo, y que el incentivo al final esté puesto ahí, en el empleo, en la búsqueda del empleo, en la medida que también se ha parado un poco eso. Entonces, claro, ahí ellos hablan de que también, aparte de aumentar los bonos directos en el fondo del subsidio al empleo, o sea, transferencias directas a personas que se emplean y aumentarlo significativamente más, sobre todo en mujeres, en jóvenes y en personas mayores de 55 años, también hablan de poner incentivos a la vacunación, eso es lo que dijo la comisión, aumentando, por ejemplo, los beneficios de tener el pase de movilidad. Entonces, para ello ellos hablan de levantar el toque de queda, ahí clave lo que decía también la subsecretaria Daza Nante, ¿no? Y permitir viajes interregionales, eso sobre todo para los sectores de agricultura y turismo podría también incentivar un poco. Y eso obviamente para personas con pase de movilidad. También hablaban del tema del cuidado de menores de edad, o sea, que se asegure el funcionamiento de salas cunas, jardines infantiles y establecimientos educacionales en todas las fases. Y sobre los subsidios, lo que se propone, o sea, el gobierno lo que quiere es un poco los recursos del IFE poder destinarlo a este otro subsidio, o sea, trasladar cierta cantidad de recursos a la contratación. Y ahí lo que proponía esta comisión es que se aumente en un 50% la remuneración mensual para hombres, con un tope de 250.000, porque hoy el tope está en 50.000. Y esto por 3 meses y extendible por otros 3 meses dependiendo de cómo esté la pandemia. Y para las mujeres, los jóvenes y los mayores de 55 años, así como las personas que están en una situación de discapacidad, hablan de subirlo desde los 70.000 actuales a un 80% del sueldo mensual, con un tope de 350.000 pesos. Y esto tendría un costo entre agosto y diciembre de 420 millones de dólares, según lo que calculó esta comisión, considerando 250.000 beneficiarios y un promedio de 200.000 pesos destinado a hombres y 300.000 mujeres.
Lo que no significa, Mariana, que esa debe ser la propuesta del Ejecutivo.
No, para nada, para nada. Esa es la propuesta de la comisión al Ejecutivo, pero el Ejecutivo sí ha mencionado en varias ocasiones, en privado y también en distintas radios, sobre todo el ministro del Trabajo, de que ellos quieren avanzar desde un IFE universal como el que está hoy a un IFE laboral. Esto sí podría funcionar en paralelo, quizás quitándole un poco de vida a uno y dándole más a otro, pero toda esa fórmula, en verdad, el gobierno está evaluando demasiadas fórmulas. Entonces, no sabemos tampoco si hoy va a anunciar lo del IFE laboral o no, pero en ese sentido quiere avanzar hacia esta transición, digámoslo.
Ahora, ahora tú, básicamente hay mucha discusión técnica, pero parece que de técnico no va a tener mucho la decisión parlamentaria, sobre todo por los anuncios de continuar. Ahora, ojo, continuar la tramitación de los proyectos de retiro no necesariamente implica que estos se vayan a aprobar. Recordemos que el camino que se había planteado por algunos parlamentarios, inclusive candidatos presidenciales, era que si había IFE no consideraban necesario el cuarto retiro, y por lo tanto, y por lo demás, sería complejo de que los proyectos no se tramitaran porque seguirían ahí en estado de latencia permanentemente, a no ser que sus propios autores pidieran el archivo o que pasara un tiempo suficiente para que se archivaran. Entonces, ahí hay un elemento, pero sin duda daría la impresión, Mariana, que políticamente esta lógica que el gobierno en algún minuto quiso conseguir de canjear IFE por cuarto retiro se demostró inválida y finalmente va a ir el IFE, se va a tramitar el cuarto retiro y el tema va a ser si políticamente el gobierno tiene la capacidad o no para decir a los parlamentarios sea consecuente. Usted dijo que si había IFE no apoyaba el cuarto retiro, hay IFE, no apoya el cuarto retiro. O sea, esto es mucho más política que economía.
Sí, la verdad, a los que más les pesaría quizás esas declaraciones de que si hay IFE lo rechazan, es más que nada los candidatos presidenciales, ¿no? Al resto de los parlamentarios igual ya hemos visto anteriormente que no ha funcionado así con los retiros, al menos. Exacto. Que entonces, y la verdad es que como todo el mundo dice, o sea, cuando un retiro ya se vuelve imparable en el Congreso, o sea, agarra vuelo, en realidad se vuelve imparable. No hemos visto hasta el momento que se haya podido detener algún retiro del 10% en el Congreso, entonces veamos si es que este podría o no ser el primero, y quizás más en el Senado, ¿no? Porque en la Cámara.
La Cámara se ve muy difícil, sí.
Se ve complejo, y el problema es que ya cuando pasa el Senado ya agarró vuelo.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa entonces si se anuncia en las próximas horas esta extensión hasta diciembre del ingreso familiar de emergencia. Vamos a Afganistán, don Juan Pablo Iglesias. Fracaso por un lado, pánico por el otro, esto de la retirada de Estados Unidos de ese país. Fíjate que estaba leyendo, ya son 7 las capitales provinciales que están haciéndose suya los talibanes. El ejército afgano, no hay ninguna posibilidad ya de detenerlo y parece que la situación no va a parar ahí.
Así es. ¿Por qué, pues, Juan Pablo, una cosa de forma, por qué hay gente que habla de los talibanes y hay gente que habla de el talibán?
El talibán, el español castizo plantea que es el talibán, no claro. Los talibanes, porque el talibán habla de un todo, digamos.
De un movimiento.
Exactamente. Claro. Entonces es el talibán, eso sería lo correcto. Nosotros aquí seguimos usando talibanes en plural, pero tal vez
no sea menor la diferenciación, porque cuando tú hablas de el talibán, estás atribuyéndole una orgánica. Cuando hablas de los talibanes, exacto, hablas de quienes siguen una determinada idea y que actúan de una forma relativamente desorganizada. Exacto. Entonces, por eso da la impresión que el talibán, ya estamos hablando de una fuerza organizada.
Exacto. Resulta de un movimiento que son estos, recordemos para los que no lo saben, digamos, o lo olvidaron, los talibanes o el talibán es un movimiento que nació en Pakistán, en Peshawar, en los años...
durante la ocupación.
Claro, fines de los 80, comienzos de los 90, durante la ocupación, sobre todo durante la ocupación soviética en los 80, apoyado mucho por Pakistán, digamos. Y ahí se fueron formando estos grupos en las escuelas coránicas, digamos, de Peshawar.
Con apoyo de la CIA, claramente.
Digamos. Y sobre todo porque eran vistos como un grupo que podía enfrentar a la invasión, a los soviéticos en Afganistán.
El enemigo es mi amigo.
Así es. Pero bueno, han pasado mucho tiempo desde entonces y hoy día hay una fecha, el 27 de septiembre de hace 25 años, que hoy día está penando para muchos, porque ese 27 de septiembre de 1996, Kabul cayó en manos de los talibanes. Y comenzó el régimen que duró hasta el 2001, cuando cayó después de la invasión de Estados Unidos, los ataques de Estados Unidos, cuyo último reducto fue Kunduz, ciudad que cayó en manos de los talibanes este fin de semana.
Claro, ayer.
Y es una de las, como tú decías, Rodrigo, las 7 ciudades que han caído desde el viernes para acá, digamos. O sea, ha sido un avance arrollador en estos días. En menos de una semana, 4 días, digamos, han caído ciudades importantes en manos de los talibanes y que responden a, tú también decías, al tema, a la retirada de Estados Unidos. Desde abril, cuando se anunció esto por parte de Biden, que iba a retirar su fuerza, el avance de los talibanes ha sido cada vez más intenso. El plan de Biden es que para el 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años de aquel 11 de septiembre de 2001, ya no haya fuerzas de Estados Unidos, quedarían unos 600 aproximadamente para defender algunas instalaciones diplomáticas y asesorías puntuales, para el ejército afgano.
En materia de defensa.
Pero el grueso del contingente de Estados Unidos ya se retiraría completamente, digamos. Había una primera fecha que va a ser importante a fines de agosto, el 27 de agosto, y después ya el 11 de septiembre finalmente se retiraría. Por lo tanto, eso ha fomentado y ha facilitado, digamos, en cierta medida que los talibanes hayan avanzado tan aceleradamente. Ya controlan, según algunos, el 50% de los distritos de Afganistán. Los talibanes afirman que ya controlan el 85% del territorio de Afganistán. El hecho es que, independiente de esos números, han venido avanzando intensamente, pasaron y cambiaron su estrategia. Inicialmente se habían preocupado de controlar las zonas rurales, digamos, y finalmente optaron por avanzar hacia las ciudades en estos días, hace pocos días, y le está yendo muy bien. Y el temor es que finalmente caigan Kabul en manos de los talibanes. Por ahora, el principal riesgo es la ciudad de Kandahar, que es la segunda ciudad de Afganistán, que queda al sur de Afganistán, que está siendo atacada por los talibanes, y el riesgo a que caiga es latente, digamos, junto a otras ciudades del sur que son importantes. Y si cae Kandahar, la señal va a ser muy fuerte de que evidentemente los talibanes van en un ritmo, digamos, y en un avance imparable hacia Kabul. La caída de Kunduz ha sido un hecho bien importante, porque además Kunduz está en el norte y los talibanes están atacando desde el norte y desde el sur, digamos, para llegar a Kabul, y eso aumenta el riesgo de que la ciudad y la capital caiga. Kunduz además es una ciudad muy estratégica por la ubicación, digamos, y las redes de contacto que tienen con el norte de las zonas norte de Afganistán. Así que el riesgo está ahí latente. Además, han pasado, como decía, se cumplen ahora 20 años. Sería bien dramático que después de 20 años vuelvan los talibanes y no se haya avanzado en eso. Y junto con eso, ya como un dato más anecdótico, el que lidera, o el líder de la operación militar, no el líder principal de los talibanes, pero sí el líder de las operaciones militares de los talibanes, es el hijo del Mullah Omar. La figura que en el fondo era el líder de los talibanes cuando cayeron en el 2001, y el que está organizando una resistencia en el norte de Afganistán para enfrentarse a estos talibanes que vienen avanzando, es Ahmed Massoud, el hijo de Ahmed Massoud, que fue el líder de la resistencia contra los talibanes previo al 2001. Así que la nueva generación sigue lamentablemente en la misma que sus padres.
Y con el Pentágono que no cambia el plan de salida. Juan Pablo Iglesias, Mariana Marusit, nuestros infiltrados de Jornada de Martes. Gracias a ambos.
Nicolás Vergara. A ti, gracias.
Mariana, gracias. Me olvidó que estaba allí. Sí, pues. Nos vemos un ratito más.
Usted quédese. Y usted también, acá en la 89.7, de inmediato a las noticias, con José Firas Tabracoplos. Después de eso hablemos en off. Que tenga un buen martes. Buenos días. Bueno.